Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Hoy es martes, es 28 de junio. Saludos de Eloisa Santiago. Y se ha aprobado hoy en Euskadi, en el Consejo de Gobierno, la primera norma de carácter autonómico que fija las condiciones mínimas de habitabilidad y de diseño de nuestras casas. El objetivo es mejorar estándares de confort, salubridad, accesibilidad y eficiencia energética. Y en esta nueva norma, pues se habla de metros, de baños, de cocinas, de habitaciones o de terrazas. Por ejemplo, una vivienda no debe tener menos de 35 metros cuadrados y las terrazas son obligatorias. Todos los pisos tendrán que tener terraza a partir de ahora. Importantes fueron en la pandemia y ahora pasan a ser obligatorias, José Luis Martín.
No solo eso, el decreto también establece tamaños mínimos para cada una de las estancias del hogar, en la cocina, el salón, los dormitorios o los baños, que se incrementan cuando hay más habitaciones y residentes. La dimensión mínima de la cocina, por ejemplo, se establece en 7 metros cuadrados, los mismos que se piden ahora mismo para un VPO. También la sala de estar deberá tener 13 metros cuadrados como mínimo y cada baño 3 metros y medio. Tampoco se va a permitir que un piso tenga un dormitorio principal más grande que los otros, que pueden ser más pequeños. Todos ellos deberán tener como mínimo 10 metros cuadrados, algo que ha demostrado la COVID será necesario. Lo explica el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola.
El decreto fija un mínimo de 10 metros cuadrados por cada una de las habitaciones o 11,5 si incorporan el espacio de almacenamiento mínimo exigido mediante un armario, por ejemplo. Se pretende que la habitación no sea solamente un lugar para dormir, sino un espacio multifunción para estudiar, para trabajar o para jugar y relacionarse. Y en este sentido, el decreto se anticipaba a la realidad que nos ha traído la crisis de la COVID-19.
El decreto se aprobará en septiembre y entrará en vigor a finales de año, aunque los ayuntamientos que hagan obra pública tendrán un plazo de 3 años para adaptarse. El Consejo de Vivienda destacaba también que se trata de la primera normativa de este tipo que integra de forma unificada todos los requisitos que debe cumplir una vivienda y se ha elaborado con un gran consenso por parte del sector.
Hablando de viviendas y de pisos, los vecinos de dos inmuebles del centro de Bilbao, de la calle Poza, desalojados ayer por la tarde tras el hundimiento del patio, tendrán que esperar todavía que se lleve a cabo un trabajo de apuntalamiento antes de poder llegar a sus domicilios, aunque el edificio parece que no tiene daños estructurales. Las obras en una lonja provocaron que se derrumbara parte del techo del local, que es el suelo del patio de luces de los inmuebles afectados, José Luis.
Sí, la mayoría de estos vecinos ha podido ser acogido en casas de familiares, pero 8 de ellos han tenido que contar con el apoyo del ayuntamiento. Hoy, precisamente, decía el alcalde Juan María Burto, que todavía tendrán que esperar a que se lleve a cabo un trabajo de apuntalamiento antes de volver a sus hogares, aunque será en cuanto sea posible. Afortunadamente, se ha podido constatar que el edificio no tiene daños estructurales. De hecho, y tras los primeros análisis técnicos, la conclusión y la buena noticia es que, como decimos, el edificio no tendrá que ser demolido como se temía en un primer momento. Lo confirmaba Juan María Burto.
Han sido atendidas 8 personas fuera de su ámbito familiar, a los cuales se les ha ofrecido alojamiento, y hoy, a día de hoy, donde todavía las causas no son del todo conocidas, pero sí podemos afirmar que el edificio no va a tener que ser derribado, con lo cual confiamos también que una persona trabajadora que resultó herida se recupere pronto de sus lesiones y también que en breve, lo antes posible, las familias puedan volver a ocupar, a habitar sus casas.
De momento se sigue investigando lo ocurrido. Los bomberos barajan que la causa del derrumbe fue el uso de maquinaria neumática en las obras que se estaban llevando a cabo en el lugar y que de hecho han provocado que uno de los trabajadores, como decía el alcalde, resultara herido. Evoluciona de sus heridas no de gravedad en el Hospital de Cruces.
Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico. Fernando Justo.
Ahora mismo no hay nada, todo tranquilo.
Y el pronóstico del tiempo nos dice que hoy vamos a continuar así, con este tiempo más claro, más veraniego y soleado. Mañana, miércoles, sin embargo, la incipiente nubosidad de primera hora irá más en la costa y dejará lluvia otra vez, débil a partir de la tarde. En el interior, en el sur, sin embargo, predominará el ambiente más soleado. Solo durante la tarde ganarán presencia las nubes, aunque no dejarán lluvia, en este caso, en el interior. Viento del noroeste, baja la temperatura, y esto lo vamos a notar, sobre todo, en la costa. Ahora mismo tenemos 24 grados en Bilbao, 23 en Vitoria, 22 en Donosti y 23 grados en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Tanto la defensa de Cote Cabezudo como la acusación particular, ya saben que ayer anunciaron su disconformidad con el fallo judicial y adelantaron su intención de recurrir en casación la sentencia ante el Tribunal Supremo, los 28 años y 2 meses de condena impuestos al fotógrafo donostiarra por la comisión de 10 delitos, no ha satisfecho a ninguna de las partes implicadas, en este caso Ushua Bilbao.
24 horas después de conocer si la sentencia que condena 28 años y 2 meses de prisión al fotógrafo Cote Cabezudo por la comisión de 10 delitos, la acusación particular que representa 14 de las 17 víctimas considera que la condena es insultante y decepcionante para sus representadas y que tras consultar con ellas presentará recurso ante el Tribunal Supremo. En la misma línea se ha pronunciado Cote Camacho, el exfundador de la plataforma de apoyo a las víctimas de Cote Cabezudo, y considera que no se ha hecho justicia con ellas, que se sienten derrumbadas tras conocer una sentencia en la que al fotógrafo le ha salido gratis muchos de los delitos cometidos.
Esta sentencia que recibimos ayer, pues si hubiera llegado hace 10 años, igual la hubiéramos celebrado cuando había 6 denunciantes, pero era que ahora hay 20 y pico, y una denuncia en la que solo se ha tenido en cuenta los delitos a 7 de ellas. Es desgarrador. Incluso las que se les ha tenido en cuenta, se les ha reconocido los hechos y están derrumbadas.
Por su parte, la alcaldesa en funciones de San Sebastián, Ekane Arzallus, ha reiterado la solidaridad del ayuntamiento con las víctimas. La justicia ha hablado y ahora corresponde a las víctimas decidir si recurren, pero todos los grupos políticos entienden su dolor, que espera sea mitigado en parte por la sentencia, según señalaba hoy.
Queremos manifestar nuestro respeto por dicha decisión judicial. La justicia ha hablado y ahora yo creo que corresponde a las partes el derecho o no a ejercer sus posibilidades de recurso sobre la citada sentencia. Hoy más que nunca me gustaría recalcar, como no, nuestro apoyo, respaldo y cercanía a las mujeres que han sido víctimas de estos actos inaceptables e injustificables. Entendemos su dolor y esperamos que la condena sirva para reparar en parte el daño que han sufrido.
Por todo lo contrario, recurrirá también la defensa del fotógrafo la sentencia al Tribunal Supremo, que en este caso considera excesiva la pena de 28 años.
Sobre Mercedes, el Gobierno vasco reitera la importancia estratégica de la inversión en esta empresa para todos, para Euskadi en general. La Diputación de Álava insta a que Mercedes y sus trabajadores cierren un acuerdo y estos, los trabajadores, mantienen movilizaciones. Dicen que no van a rebajar sus derechos, Elisa López.
Sí, las instituciones han reclamado al unísono que se acuerde el convenio colectivo porque de él depende el futuro de Mercedes en Vitoria y el futuro estratégico de toda Euskadi, ya que la fábrica emplea 35.000 trabajadores de forma directa e indirecta y el sector de la automoción roza el 20% del PIB vasco. El portavoz del gobierno autonómico, Bingen Zupiria, que no ha querido valorar que los sindicatos hayan convocado una huelga el día en el que el Lehendakari viaja a Alemania, apela a la importancia del pacto.
Lo que sí tenemos muy claro es que el futuro de Mercedes en Euskadi es una cuestión estratégica para nuestra comunidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social.
También el diputado general de Álava, Ramiro González, ha llamado a un acuerdo entre empresa y sindicatos sin presiones ni vetos. Les pide ceder en sus pretensiones para permitir la llegada de una inversión vital.
Esa negociación afecta a los trabajadores presentes de la empresa, también a los futuros que pudiera haber y a muchos más. Por lo tanto, es una negociación especialmente importante. Instar a que hagan todo lo que esté en su mano para llegar a un acuerdo. Es posible ya que llegar hasta el límite por ambas partes. Desde luego, si nadie se mueve, no habrá acuerdo.
Los sindicatos, por su parte, desvinculan la negociación del convenio de los 1.200 millones anunciados por la dirección y aseguran que la flexibilidad que se les exige ampliar ya es elevada. Igor Guevara, ELA.
Desde luego sería decepcionante que vaya a depender esas inversiones de que los trabajadores nos congelemos 6 años los pluses, de que nos quiten las ayudas sociales. Entiendo que los que han tomado la decisión de que Gasteiz puede ser un buen sitio para invertir lo han hecho en otros parámetros. En Alemania ellos saben que somos una de las fábricas que mejores resultados a nivel de producción, a nivel de calidad y de flexibilidad también. Lo que pasa es que la flexibilidad no puede llegar al extremo.
Así que mantienen sus movilizaciones. Mañana hay asamblea de la LAB y SK, huelga, y el jueves de todos los sindicatos que se unen a las movilizaciones del metal.
Tenemos más cosas para contarles. Será a las 3 menos 10. Ahora sigue aquí la información con Pilar García Muñiz.